días. Hoy vamos a realizar un programa de radio acerca de una unidad didáctica que hemos realizado en la clase de filosofía con nuestro profesor Marcos Samaniego Puig. Y a continuación, yo soy el presentador, me presento, soy Daniel Cervera Lago, de primero de bachillerato, con mis compañeros de mi clase. Bien, voy a comentar brevemente la estructura del programa. Primero de todo, Álvaro y Luis Haro nos explicarán brevemente la estructura didáctica que hemos llevado a lo largo de 10 sesiones o clases durante esta evaluación. Posteriormente, nuestros compañeros Carolina, Alejandro y Esther realizarán una lectura de 3 poemas escritos por autores que hemos estudiado en estas sesiones. Después, Irene y Laura harán una breve explicación teórica acerca de nociones fundamentales que serán necesarias para entender una tertulia que realizarán posteriormente 4 compañeros.
En la asignatura de filosofía hemos tratado el tema del Renacimiento para realizar actividades transversales entre la asignatura de lengua y filosofía. Para ello, en la primera sesión comenzamos con un Kahoot, es decir, una actividad interactiva y online en la que analizamos nuestros conocimientos. Además, a raíz de las manifestaciones estético-literarias de la cultura española y Renacimiento, desarrollamos el significado de este movimiento. Y para lograr esto, debíamos recuperar términos de la antigua Grecia, como Platón, su idea de la idealización o de la idea. Plantear una como visión para analizar lo bueno y lo malo de la sociedad es muy importante para lograr ese conocimiento. En la segunda sesión comentamos la diferencia entre el texto filosófico y literario. Una breve introducción sobre Tales de Mileto y Heráclito fue fundamental. A partir de un excursus y la respuesta a preguntas acerca de la sesión al final de esta.
Durante la sesión 3 hablamos sobre un diálogo de Platón titulado La República, en el cual nos explica sobre por qué destierra a los poetas de su ciudad ideal. Además, explicamos también el significado de poeta en la actualidad. En la actualidad, los poetas serían los influencers, que son personas de una gran relevancia social sin argumentos para llegar a este puesto. También explicamos 2 aspectos importantes que se recuperan, que son la juventud simbolizada con la primavera y el otro aspecto es la belleza como centro de la época. En la siguiente sesión hablamos del neoplatonismo, que es el intento de recuperar los textos de Platón y extenderlos por el mundo. El escritor que se encarga de esta misión es Marcellino Ficino. Pero ¿por qué hay que recuperar la cultura grecorromana? Es muy sencillo. La Edad Media se asemeja con el otoño, una estación de oscuridad, y se necesita una renovación, por lo que surge el Renacimiento, para recuperar la juventud, el culto a la belleza, etc. Todo esto se simboliza con la primavera, una estación de renovación. Durante la penúltima sesión hablamos sobre las temáticas del neoplatonismo, que son la mitología, que se vuelve muy importante en la época. También explicamos un cuadro, que es el nacimiento de Venus, el cual expresa muy bien el movimiento. También explicamos el nacimiento del humanismo, que es un movimiento intelectual que se creó a partir de la cultura grecolatina.
Por último, en la sesión 6, a partir de un repaso por los principales movimientos del renacentismo, llegamos a los autores de España, fruto del trabajo hecho durante estas sesiones y que daría paso al comentario de texto y por consiguiente al programa de radio. Este comentario, pues le dedicamos unas 4 sesiones. Las primeras sesiones consistían en aprender y asentar la teoría para más tarde aplicarla en clase a la práctica. A una de ellas le dedicamos la parte teórica, que consistía en grupos formados por 4 personas y cada ellos con una función característica. Estos eran un escriba que transcribía el trabajo, un diseñador que realizaba la presentación eligiendo el formato, imágenes, etc., un administrador o organizador que ajustaba los tiempos del trabajo y realizaba la evaluación final del trabajo, y un secretario y portavoz que formulaba las dudas al profesor. Una vez ya terminado el comentario, dimos paso a la presentación de este en la siguiente sesión. Esta contaba con una evaluación una vez terminada por parte de los diferentes grupos y siguiendo la rúbrica para evaluar este comentario.
Me. Oh, woe is me. night. Alexander's lover, now my...
A continuación, Carolina, Alejandro y Esther leerán poemas sobre autores que hemos estudiado, como San Juan de la Cruz, Fray Luis de León y Garcilaso de la Vega.
Soy Carolina Cuenca y os voy a leer un poema, exactamente una oda de Fray Luis de León. Fray Luis de León es uno de los poetas más importantes de la segunda fase del Renacimiento español. Fue un teólogo, poeta, astrónomo, humanista y religioso agustino español de la escuela salmantina. A continuación os voy a leer una oda llamada La vida retirada. ¡Qué descansada vida! La del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Que no le enturbia el pecho de los soberbios grandes el estado, ni del dorado techo se admira fabricado, del sabio moro en jaspés sustentado. No cura si la fama canta con voz su nombre pregonera, ni cura si encarama la lengua lisonjera lo que condena la verdad sincera. ¿Qué presta a mi contento si soy del vano dedo señalado, si en busca de este viento ando desalentado, con ansias vivas, con mortal cuidado? Oh monte, oh fuente, oh río, oh secreto seguro, deleitoso, roto casi el navío, a vuestro almo reposo, huyo de aqueste mar tempestuoso, un no rompido sueño, un día puro, alegre, libre, quiero.
Alejandro Gómez, y voy a leer un soneto de Garcilaso de la Vega. ¿Quién fue Garcilaso de la Vega? Fue un poeta renacentista español que realizó varias obras, pero donde su obra más importante está compuesta por 40 sonetos y fue publicada post-morte. Soneto 23 de Garcilaso de la Vega. En tanto que de rosa y de azucena se muestra la color en vuestro gesto, y que vuestro mirar ardiente, honesto, con clara luz la tempestad serena. Y en tanto que el cabello que en la vena del oro se escogió, con vuelo presto, por el hermoso cuello blanco, enhiesto, el viento mueve, esparce y desordena. Coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto antes que el tiempo airado. Cubra de nieve la hermosa cumbre, marchitará la rosa el viento helado, todo lo mudará la edad ligera por no hacer mudanza en su costumbre.
Yo soy Esther y por último os voy a leer un poema de San Juan de la Cruz, que fue un religioso y poeta místico del Renacimiento español, que junto con Santa Teresa de Jesús constituyó la cumbre de la mística experimental cristiana. El título de este poema es Coplas del alma, qué pena por ver a Dios. Vivo sin vivir en mí, y de tal manera espero, que muero porque no muero. En mí yo no vivo ya, y sin Dios vivir no puedo, pues sin Él y sin mí quedo. Este vivir, ¿qué será? Mil muertes se me hará, pues mi misma vida espero, muriendo porque no muero. Esta vida que yo vivo es privación de vivir, y así es continuo morir, hasta que viva contigo. Oye mi Dios lo que yo digo, que esta vida no la quiero, que muero porque no muero. Estando ausente de ti, ¿qué vida puedo tener, sino muerte padecer la mayor que nunca vi? Lástima tengo de mí, pues de suerte persevero, que muero porque no muero.
Thank you.
continuación, Laura Santamaría e Irene nos explicarán unas nociones básicas necesarias para entender la tertulia que realizaremos posteriormente.
Los periodos de la Edad Media, del siglo V al siglo XV, y el Renacimiento, del siglo XV al siglo XVI, dieron lugar a diferentes manifestaciones estético-literarias. Podemos ver que el humanismo, del siglo XIV al siglo XV en Europa, rompió con las tradiciones escolásticas medievales, además de exaltar las cualidades de la naturaleza humana. Sus maestros son los clásicos griegos y latinos. La aparición de la estética como disciplina literaria en el siglo XVI y siglo XVII dio lugar a que surgieran las bellas artes. Los representantes fundamentales de la filosofía en la antigua Grecia fueron Sócrates, maestro de Platón, y este a su vez lo fue de Aristóteles. Los presocráticos comenzaron con Tales de Mileto y llegaron hasta el final de las manifestaciones del pensamiento griego. Además, en la actualidad utilizamos varios conceptos que definieron la época como pueden ser cosmovisión y antropocentrismo. Hasta este momento la poesía se utilizaba como forma literaria, pero surgieron la filosofía como forma de hacer preguntas y buscar respuestas. Nace el texto filosófico. Además, vemos como gracias a la imprenta se facilita información a todas las clases sociales. Un autor representativo de esta evolución es Platón.
En esta época, la poesía y los poetas eran los encargados de guiar a la sociedad. Homero era el poeta. La belleza primaba sobre todo sobre otros valores personales y en Grecia se veneraba la juventud y la belleza. En esta época proliferaban los actos de aprendizaje en los gimnasios de Grecia. Platón despuntaba por su defensa a los filósofos y buscaba una posición elevada para ellos. En la Edad Media predominaba el misticismo y la interioridad. Platón da una nueva visión de los intereses poniendo en primer lugar la belleza. Gracias a Marsilaso Ficino y a la imprenta se difundieron los diálogos de Platón. Sandro Botticelli y Petrarca son dos personajes que representaban la etapa del neoplatonismo. Las características de este periodo son la recreación mitológica y la exaltación de la belleza y la juventud. El concepto de antropocentrismo coge fuerzas poniendo al ser humano como el centro de la creación. En este periodo los personajes representativos son Botticelli en la pintura y Petrarca en la literatura. Juan Boscán introduce la métrica italiana en España, siendo el tema principal el amor, dentro de escenarios en los que se utiliza la naturaleza de forma bucólica a la vez que mitológica. Los autores más representativos para nosotros son Garcilaso, Fray Luis de León y San Juan de la Cruz.
A continuación, Yaira, Stephanie, Marcos y Laura Nieto realizarán una tertulia en base a nociones clave que hemos desarrollado durante nuestra unidad didáctica.
Primero, empezaremos hablando de qué es la idealización. La idealización es un proceso por el cual consideramos o presentamos a una persona o una cosa como modelo de perfección que nos corresponde con la realidad. ¿Y esto por qué lo hacemos? Porque las personas necesitamos pensar en lo perfecto, porque no somos capaces de imaginarnos algo malo para nosotros. Entonces podríamos definir idealización como el modelo de perfección que nos imaginamos. Un ejemplo de idealización es el texto La República, que es uno de los diálogos del filósofo Platón, en el que expone su teoría del arte, la política, la sociedad, la justicia, la ética o la moral. El griego nos propone con este diálogo una concepción del estado ideal.
Definimos a la sociedad como un conjunto de individuos que comparten una cultura y se relacionan entre sí. La idealización se ha visto muy influida por la antigua Grecia y el Renacimiento, donde autores como Fray Luis de León entran. En el siglo pasado, la sociedad se vio atacada por un conjunto de líderes que pensaban en una nación idealizada como lo es Hitler. Los grandes ejemplos de la idealización son la belleza, Los grandes ejemplos de la idealización son la belleza, donde marcamos unos cánones inexistentes que pueden llevar a cambiar nuestros estilos de vida. En esto las personas se pueden sentir frustradas, desilusionadas y pueden también sentir que no pertenecen a lo que es nuestra sociedad. La vida en sí es también una idealización, donde creemos que debe ser cuadriculada, donde nacemos, crecemos, estudiamos, trabajamos y queremos terminar en una vejez plena. Pero en cuanto en nuestro camino se presenta un obstáculo, las cosas se desorientan y terminamos sintiéndonos perdidos. El gran pilar de la idealización es el amor. Tendemos a creer que es todo flores, corazones, y tiene ese matiz de dulzura que al caer terminamos destruidos y podemos terminar también en una relación tóxica o podemos salir y sentir que no podemos volver a amar.
Pues yo os voy a hablar de qué tipos de ideales seguimos. Como ha dicho Laura, el ser humano tiende a idealizar la realidad y eso nos libra de nuestro día a día, en el que tendemos también a idealizar todo el rato continuamente la realidad. En esto hay muchos ejemplos, como puede ser, por ejemplo, una película romántica en la que tendemos a idealizar el amor como algo perfecto cuando realmente no lo es. A lo mejor vemos una película en un sitio concreto o un anuncio de un viaje y tendemos a idealizar ese sitio como un sitio perfecto al que nos gustaría ir, aunque después, si vamos ahí, no sea como pensamos que es. También a lo mejor podemos idealizar sistemas. Hay gente que idealiza sistemas como puede ser el comunismo, que es un sistema en el que supuestamente todos somos igualitarios y muchas veces no es así. O también tendemos a idealizar personas, como los llamados influencers, en los que idealizamos como personas perfectas, supuestamente, aunque realmente sus vidas no sean como supuestamente pensamos que son, sean más miserables de lo que queremos. Todo el mundo, seguramente los aquí presentes, idealicemos la realidad de una manera u otra. Y eso no nos libra a ninguno. Tenemos muchos tipos de idealización presentes en nuestras vidas.
Por último, vamos a hablar de claros y oscuros que tiene el antropocentrismo. Antes de iniciar, vamos a recordar brevemente que el antropocentrismo es una concepción filosófica que considera al ser humano como centro de todas las cosas y fin absoluto de la creación, que fue representativo de la etapa renacentista y de su movimiento humanista. Anteriormente al Renacimiento, durante la Edad Media, podemos apreciar cómo se imponía el teocentrismo, que en lugar de la persona sitúa a Dios en el centro de la vida. Podemos distinguir acerca de esto cómo las sociedades humanas siempre se mueven teniendo un punto fijo y de importancia absoluta alrededor del cual poder actuar. Habiendo conocido ya cuáles eran las concepciones de mayor importancia en épocas pasadas, todo nos lleva a plantearnos, ¿y alrededor de qué funciona nuestra sociedad actual? Pensemos, la respuesta es bastante clara. ¿Qué condiciona que el mundo para determinadas personas sea de una u otra forma? El dinero. Esta concepción del dinero como centro de todas las cosas es introducida por Karl Marx y queda también resuelta en la obra de George Simmel, La filosofía del dinero. El dinero es gran parte de nuestra sociedad, pero aún se encuentra presente en nuestros días el renacentista antropocentrismo. De hecho, nuestra concepción antropocentrista y nuestro afán de querer ser el centro del mundo es tal que existen muestras evidentes hasta en el mismo planeta del daño que causa nuestra vanidad. ¿O no es acaso cierto que el cambio climático que se está dando es causado por la acción humana? ¿Queremos papel? Talamos árboles. ¿Queremos usar nuestros vehículos? Contaminación indiscriminada. Sabemos que los móviles que tanto nos gusta llevar tienen partes obtenidas con la explotación no solo de otras personas, sino también de amplios recursos naturales. Sabemos que el plástico que usamos contamina, que nuestra demanda de carne es enorme, aun siendo la industria ganadera una de las principales responsables de la deforestación y la segunda industria más contaminante del mundo. La verdad la sabemos, pero seguimos anteponiendo el humano al planeta, el humano a la sostenibilidad, el humano al resto de la vida. Si bien, también es cierto que cada vez cuidamos más de nosotros mismos, vivimos en condiciones mejores y nuestra esperanza de vida es longeva. El antropocentrismo es bien para nosotros y mal para todo lo demás e inconscientemente, en parte también para nosotros mismos y nuestra salud. ¿Llegaremos alguna vez a dilucidar lo verdaderamente correcto y a tomar medidas o preferiremos la comodidad de la ignorancia?
Con esto concluye nuestro programa de radio. Nos gustaría dar especiales gracias a Marcos, nuestro profesor, por ayudarnos y guiarnos en la realización de este programa, y a Eduardo, el director de la radio, por acogernos aquí hoy. Muchísimas gracias a todos. The last time.